Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Bichos de Radio, este nuevo capítulo de Bichos de Radio aquí en Radio Nacional, la radio pública. Yo estoy en el estudio de Maipú 555, estoy solita acá en el estudio porque mi coequiper Adrián Corol decidió quedarse a vivir en otra ciudad, lejos, a más de 100 kilómetros. Bueno, y hace mucho que no nos visita acá. Lo extrañamos en el estudio, pero él no nos extraña. Está ahí cerca del teléfono o del Skype, o no sé por qué medio nos está colaborando acá con nosotros con este programa. Corol, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué circunstancias?
¿En qué circunstancias? Buenas noches, ¿cómo anda Bichos de Radio, Ingrid? Estoy aquí en la ciudad de Chascomús, donde vivo hace un par de años, como ustedes ya saben, quienes siguen el programa, y si no lo siguen, se acaban de enterar. Y aquí en Chascomús, a 113 kilómetros de la ciudad, hoy era un día de asado de radio, justamente hablando Bichos de Radio, vengo de un asado de radio en la previa, que bueno, me estuve más que nada en la previa, y en este momento dejé la radio encendida ahí en el lugar del asado. Me hice unos 10, 15 kilómetros que separan ese lugar de mi casa y aquí estamos para hacer el último Bicho de Radio de febrero.
Mirá qué casualidad, yo también estaba en un asado a unos 2 kilómetros, no, ¿cuánto es 20 cuadras en kilómetros? 2 kilómetros, está bien. A 2 kilómetros de mi casa y me tuve que venir a la radio también. Y hice exactamente lo mismo que vos, la previa. Así que acá estamos reencontrándonos, porque nos encontramos hace poco, en la radio haciendo Bichos de Radio y les decimos a nuestros oyentes y nuestras oyentas, a nuestra audiencia en general, que se puede comunicar con nosotros para dejar mensajes al 0810-222-0870. Pueden escribirnos en nuestro Facebook, que es Bichos de Radio. Allí está Hernana Cigotti respondiendo los mensajes y haciéndose cargo de todo lo que es redes sociales. Y al WhatsApp también, que es el 1165840870, es el WhatsApp de la radio. Así que, Corol, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos este programa o querés agregar algo?
Simplemente agrego que arranquemos el programa.
Bueno, gracias, era lo que necesitaba, que me dijeras lo mismo que acabo de decir yo.
Arranque.
Vamos a ir a un separador y volvemos ya con la invitada de hoy.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild in million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse.
Tendría que dejarlo hasta el estribillo, ¿no? Que diga changes. Temazo, temazo de David Bowie, que me encanta. Me encanta y además me gusta mucho la versión que hay en la película Shrek. Se las recomiendo, la versión de la cortina de Shrek. Y esto sirve para dar, para introducir, para presentar a nuestra invitada de hoy, en cuya silla estoy sentada en este momento. Bienvenida a Bichos de Radio, Gisela Busaniche. Te saludamos, Ingrid Beck, desde acá, desde Maipú 555, y Adrián Corol desde Chascomús. ¿Cómo estás?
Hola, Ingrid. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Qué te haces el galán, Corol?
No, me quedé pensando en la película de Shrek, en Butterfly, que esa versión audio es divina. Hola, Gisela. Bienvenida a Bichos de Radio.
Gracias, ¿cómo estás?
Bien, vamos a recibirla con una, vamos a leer algunas líneas sobre la biografía de Gisela, nada más que para hacer una presentación adecuada. Gisela es periodista, naturalmente, estudió periodismo en TEA, además hizo la licenciatura de periodismo en la Universidad KS y un máster en Barcelona. trabajó en La Liga, en Telefe, en Telefe Noticias, en Staff, condujo el ciclo en Canal Encuentro en el medio, entre muchas otras cosas, sigue en Telefe, hoy está al frente de Ahí Vamos, acá en esta radio, de lunes a viernes, de 9 a 12, con un equipazo. Que está, bueno, este incluye a Carlos Ulanovsky, a Néstor Espósito, a Horacio Marmureca, a Diana Costanza, a Santiago Lucía, Agustín Álvarez Rey, Felipe Piña, Inde Pomeraniec, Cecilia Diwan y quien les habla.
Obvio. Qué bien la pasamos, ¿no? Qué bien la pasamos. Vamos a estar, cumplimos un mes el lunes.
Sí. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero a mí me pasa que cuando me divierto en la radio, haciendo radio, en general la audiencia se divierte también.
Ay, me encantaría que esté pasando eso. Lo veo por los mensajes, al menos un poco que sí, y por la recepción. Y lo que a mí me pasa es que hace mucho, mucho no estaba tan contenta con un desafío. Porque ahí, viste, hay veces que uno en el periodismo muchas veces se acostumbra a determinadas situaciones y te entra la etapa del costumbrismo y ahí ya no está bueno. Ahí tenés que dar como un giro y romper. Y nada, y Ahí Vamos fue como una de las mejores cosas que me pudo pasar en este momento de mi vida.
¿Pero por qué te resultaba tanto un desafío hacer este programa de radio? Vos has conducido tele. Uno puede pensar que conducir tele es un desafío mayor a conducir radio.
¿Por qué estás vos, Ingrid?
¿Eh? Primero porque está ella, vos. Claro. Imagínate, de la talla de Ingrid. Pero además hay una anécdota que tengo que contar que habla mucho de mí. Y es que mi productor de la tele en un momento me decía, bueno, no salí, hoy no hay informe. Bueno, no importa, digo, todos los periodistas están locos por la luz roja y locos por salir al aire, y yo hay veces que digo, bueno, no importa, otro día. O sea, me gusta comunicar, pero hay momentos en que también la exposición todavía me cuesta, a veces. Y en la radio es como mucho más lindo porque siento como que soy mucho más yo.
¿Y cuál es tu historia con la radio? ¿Te acordás cuándo empezaste a hacer radio? ¿Dónde?
Yo me acuerdo que yo vivía en Gallegos, yo nací en Rosario y después mis viejos militaban y se tuvieron que ir al exilio interior, ¿no? Uh-huh. En el 77 y nos fuimos a Gallegos. Y me acuerdo que a los 13 llegó una amiga que era más grande que yo, que fue la primera que me dio un pucho y fue la primera que me llevó una radio. Y me acuerdo que fuimos a una radio y estaba sonando Box Day. Y después sonó Morris. Y yo estaba alucinada. Y fue como todo, como un despertar para mí. Y entré y saludé y hablé en la radio. Esa fue como mi primera experiencia de en la radio. Y sin embargo, tan estructurada que una muchas veces es, porque aunque me crié en una familia muy progresista y todo, uno tiene el conservadurismo muchas veces de un pueblo chico, como una ciudad así. Y entonces yo sabía que o tenía que ser arquitecta o médica o abogada. Pero no podía ser periodista. O no entraba en mi cabeza. Hasta que me vine a Buenos Aires y me vine a estudiar Derecho y me encontré con un militante de mi amigo de mi papá que me dice, acá a dos cuadras está TEA, Taller Escuela Agencia, la Escuela de Periodismo. Y yo digo, ¿qué? ¿Cuándo cerraron las inscripciones? Ya cerraron, porque cerraban en febrero-marzo y era tipo el 15 de marzo. Y le dije a mi viejo, acompáñame, yo tenía 18 años, recién venía a estudiar del sur. Digo, acompáñame, fuimos a TEA.
A La Valle, donde está, sí.
Sí, y me anoté en el año siguiente.
Ah, no pudiste entrar ese año, o sea que aguantaste un año y seguiste pensando que querías estudiar ahí.
Tal cual, Mira. Tal cual. Pero tuve que venir a Buenos Aires como para darme cuenta de lo que quería hacer, aunque había hecho en la secundaria un diario que se llamaba 24 amonestaciones y media, y lo había dirigido todo y no me había dado cuenta que podía ser periodista.
Estaba pensando, Gisela, ¿qué pasa con tu relación con la radio como oyente? O sea, ¿tenés recuerdos de escuchar radio de chica o tenés en la actualidad la costumbre de escuchar radio?
Sí, mucho. Tengo, dicho de radio, soy desde chiquita con AM, porque mis viejos escuchaban mucha AM, entonces yo escuchaba mucha AM con ellos. Y recuerdo siempre que es muy característico de la Patagonia los mensajes de campo. Me fascinaban. Cada mensaje de campo yo me hacía una película de lo que estaría pasando en el lugar. Si uno estaba enfermo, de por qué lo esperaba en tal chacra, que iba a llegar tal día porque no podía llegar otro. Decían mensajes para el hombre de campo y a partir de ahí se pasaban todos los mensajes. Eso era uno de mis momentos preferidos. Y cuando ya vine para acá, me acompañó mucho Cuál Es, por ejemplo. Sí, la Rock and Pop me acompañó durante años y después me acompañó mucho Metro también. y sí, era oyente, también muy oyente de auto en un momento, ¿eh? O sea, de o en el subte, ¿viste? Cuando sos estudiante que te llevas la sí, radio,
el Walkman.
Los auriculares, el Walkman.
Gisela, este programa se llama Bichos de Radio, entre otras cosas, porque además de entrevistar a bichos de radio, hacemos una especie de biografía sonora, biografía en audios, de los invitados y las invitadas. Hacemos, es una manera de decir, lo hace el productor Eric Domer, yo solamente digo que lo hacemos. Y tenemos una para que escuchar con vos.
A ver.
Periodista, una grosa, casi fue abogada, a tiempo se dio cuenta, aunque es un poco colgada, si la busco, la encuentro en el medio, siempre está, sabe contar historias desde la liga sin igual. Gisela Busaniche.
De un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va.
No sabía bien que quería ser periodista, me fui dando cuenta con el transcurso del tiempo, sobre todo cuando me vine a estudiar Derecho a Buenos Aires. Yo nací en Rosario y me crié en Santa Cruz, y bueno, te puedo decir que soy más patagónica, ¿no?
Cuando vengo, vengo a visitar un rato mi casa, Calafate, el Chaltén, que es uno de mis lugares preferidos.
Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás.
Cumplía 10 años. Ese domingo 19 de abril de 1987, mis amiguitos vinieron a casa a festejar mi cumpleaños. Vi un levantamiento cara pintada y salió el presidente Raúl Alfonsín y dijo:
compatriotas, la casa está en orden.
Nosotros nos miramos sin entender mucho, empezamos a saltar y a gritar: democracia, democracia.
Besos por celular, las momias de este amor.
Había hecho periodismo cuando hice el diario del colegio en la secundaria. Se llamaba 24 amonestaciones y media y yo era la editora. Comencé con gráfica, después producción de televisión y se me fueron dando las oportunidades de terminar haciendo las preguntas.
Cíclope de cristal, devora ambición.
Hice 6 temporadas de En el Medio, que era un programa que hablaba sobre la construcción de la noticia o sobre las leyes o sobre el poder. Y ahora estamos haciendo un nuevo formato que se llama Los Miedos. Va a salir en Encuentro. Empecé en La Liga la primera nota y fui y les dije, bueno, denme información, voy a hacer la nota. No, dice, no gusta tu espontaneidad, tu frescura, no tengas información, anda y pregunta.
Remonto.
Las historias de vida estuvieron siempre en mi vida desde chiquita, siempre me interesaba. Mi familia siempre me llevaba al barrio y me mostró desde chica lo que era la pobreza, lo que eran los barrios ricos, lo que era la iglesia, lo que era la policía, lo que era la educación, las instituciones y la ciudad, ¿no? Hablábamos de la sociedad todo el tiempo.
Nos enteramos que Mujica y Obama habían arreglado que 6 ex detenidos de Guantánamo iban a llegar. Qué loco poder hablar con un ex detenido de Guantánamo. Y pudimos hablar con Shihad Diab. Bueno, era una persona que había estado 12 años siendo torturada y detenida en esta cárcel sin ley, ¿no? Que es Guantánamo. Cuando llegué, me dice, you cannot be in the picture. O sea, no puedes estar en la toma. Y le digo, ¿cómo que no puedo estar en la toma? Y es porque soy mujer, yo ya lo había entendido. Entonces, finalmente, me puse el pañuelo. Now you can be, me dice, ahora sí.
Radio Nacional Argentina presenta Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui.
Sé lo que quiero y soy una mina formada, pero sí hay algo de permitirme divertirme, compartir. Para mí todos somos iguales, entonces le haga la nota a quien le haga, yo la siento mi par. Eso me gusta. A mí que alguien me abra la casa, que me dé un mate y que me cuente su historia, para mí es lo más lindo.
¿Te acordás de todas estas declaraciones, Gisela?
Sí, quedo, me estoy reemocionando, me vas a hacer llorar.
Es una habilidad que tiene Eric con los invitados y las invitadas, elígelo.
Qué hermosura, aparte distintos momentos de mi vida, todos, así muy lindo, gracias, qué lindo.
Bueno, escuchando tu biografía y conociéndote y habiendo seguido tu trayectoria, pensaba en esto, en tu debilidad por las historias, ¿no? Por las historias de vida. Ahí en el editado escuchábamos una muy impresionante, la de los de Guantánamo, pero pensaba qué otra historia tenés en tu haber que te haya impresionado, digamos, a esos niveles.
A mí me cambió mucho una de las notas que hice en la Liga, hice muchas, pero por ejemplo, una vez me fui a vivir a la Villa Zabaleta con una señora y sus 5 hijos, y me quedé ahí y me quedé como 3 días. Se dio como que se fue dando que necesitábamos más y yo me quería quedar y sentíamos que hacíamos ese periodismo más de antropológico, si se quiere, uh-huh. Un periodismo que va y que escucha. Después a veces me enojaba con la edición, de ahí viene en el medio después, cuando digo, bueno, a ver, ¿cómo se edita, no? Porque yo iba y tenía un montón de situaciones hermosas y un montón de explicaciones también para entender por qué alguien hacía determinada cosa o por qué, cómo vivía ahí y todo. Y me acuerdo de esa nota, también me acuerdo de una nota con una señora que vivía en la calle y que me tuve que quedar a dormir ahí. Y en un momento estábamos ahí durmiendo, las cámaras se iban porque hacían mucho eso, ¿no? Porque los camarógrafos no aguantaban tampoco, o sea, sí, no voy a hablar más de los camarógrafos, ¿no? Los camarógrafos iban quizás a tomar un café y después volvían, pero yo me quedaba ahí porque sentía que me tenía que quedar ahí. Y entonces en un momento cuando me quedo ahí, pasaban un montón de autos y nos miraban, y si no nos miraban, subían el vidrio como con vergüenza. Y entonces me hicieron sentir vergüenza. Y entonces en un momento viene la cámara y me dice, y yo estaba al lado de la señora tenía un tul que había encontrado que soñaba para la hija. La hija vivía al lado también, estábamos las 3 acostadas en un cajero, sí. en 9 de julio, que era donde dormían. Y entonces viene la cámara y me dice, ¿qué sentís? Era una de mis primeras notas, yo no entendía esto de que me dijera qué sentís.
Sí.
Y entonces la miré, porque con dolor, porque pero digo, ¿sabés qué? Siento vergüenza, le digo a ella. Y ella me dijo, eso es lo que sentimos todos los días. Después llega un momento en que te empezás a acostumbrar, sentís dolor, sentís tristeza, y después ya está, pero eso es lo que sentimos todos los días. Esas notas me fueron marcando.
¿Sabes qué estaba pensando, Gisela? Decías periodismo antropológico y me quedo con Polo, de antropológico. Y me quedo pensando en las historias de Polo Secchi, que es un querido hombre y un querido amigo de este programa, Bichos de Radio. Entonces te quería consultar si tuviste contacto con su trabajo, con su obra, con su legado también.
Sí, no tuve contacto con él porque cuando él fallece yo estaba llegando a Buenos Aires, pero sí tuve contacto con todo su legado, me vi todos sus programas, me gustaba cómo preguntaba, él iba, se sentaba con alguien y le sacaba también toda su vida, fue como una inspiración para mí. La inspiración fue Polo y Juan Castro.
Gisela, y yo te veo acá en la radio realmente comandar un equipo tan grande y hacerlo además en pandemia, y digo en pandemia porque lo que implica la pandemia es que no estamos todos en el estudio, les cuento a nuestra audiencia, sino que es un equipo muy grande y no puede haber más de 3 personas en el estudio. Entonces Gisela maneja un grupo de 2 personas en el estudio y un grupo de mucha gente, como la que nombramos, por Zoom. Y es una manera muy difícil de hacer radio, es distinta, es mucho mejor hacerla en el estudio, pero bueno, es lo que hay. Y realmente yo lo que veo es que te las arreglas muy bien para mover la batuta.
¿Cómo te manejo el Zoom, nena, eh?
Sí, no, es impresionante, pero digo, te tuviste que adaptar un poco y nada, lo reconozco públicamente porque debe ser bastante difícil, no sé cómo lo ves vos desde acá.
Sí, es difícil porque me gustaría que estén todos en la mesa por esto de la frescura que a veces intentamos hacer, incluso a veces sale, ¿viste? Sí. Desde el Zoom que se arma esa mesa en donde todos pueden hablar de un tema y sale más fluido, Bueno, eso ahora con la pandemia no lo tenemos tanto y como que mi obsesión es recuperarlo y entonces hay veces que intentamos hacer eso, sí, un poquito, bueno, y los viernes coordino más porque los viernes son de Ulanovsky, ¿viste? Uh-huh. Le quiero decir a toda la audiencia uh-huh. que los viernes son de Carlitos Ulanovsky, así que es muy divertido porque se suma como a la co-conducción y entonces yo estoy con Carlitos en el WhatsApp y con ustedes en el Zoom, tipo, ahora vamos con esto, y vamos con esto, no, es muy divertido. Bueno, y con Adrián Garciulo también y con Marita en la coordinación también, que son unos genios. Pero es muy a full, pero me encanta, Ingrid, así, como me encanta hacer lo que hago. Estoy muy contenta.
Y te quería preguntar también si extrañas Río Gallegos, si extrañas el sur, qué te trajiste de ahí y qué extrañas.
Ah, siempre me traje la inmensidad. Cuando tengo que pensar así, cuando... no sé, o cuando estoy media bajón o algo así, se me viene la inmensidad del horizonte. En el sur todo el tiempo es horizonte. Todo el tiempo ves la inmensidad. La Patagonia es muy grande, muy grande. Yo vivía enfrente de la ría, o sea que yo me levantaba, tenía las piedras, las gaviotas y el agua. Uh-huh. Y el río Gallegos. Y es muy fuerte el sur. Después entré en la vorágine del laburo acá y laburé. ¿Y sabes cuándo? ¿Sabes que me estás haciendo una pregunta que tiene que ver con lo que me está pasando? Porque... durante la pandemia conecté mucho con el sur, con mis raíces. En un momento hasta flasheé con irme y justo Santa Cruz se puso medio mal, porque yo estaba haciendo en otra radio, era columnista en otra radio, me había tomado una licencia de Telefe y digo, bueno, me voy al sur y hago radio desde allá. Uh-huh. Y no pude ir porque justo empezó el coronavirus muy fuerte en Gallegos y en Santa Cruz y, bueno, no daba para ir en ese momento. Pero sí hay como una necesidad en mí de volver a las raíces, sí. Y me está pasando ahora, me pasa, siempre pienso en eso. Y otro lugar que pienso siempre es el Chaltén. ¿Conocen el Chaltén?
¿Sabes que no?
Sí, fantástico.
Es lindo, Adrián, ¿viste?
Me encanta, yo, ¿sabes qué me quedé pensando, Gisela? Hablabas recién del sentir, y vos y yo compartimos algo en respecto a la radio, y es que tenemos de compañera a Ingrid Beck. ¿Cómo sentís tenerla a Ingrid y cómo es trabajar con Ingrid de mañana? Yo ya sé en estos horarios,
y no mañana,
pero en ahí vamos, me interesa.
No, ¿sabes qué? Una de las cosas por las que acepté es saber que estaba Ingrid. En serio, a mí me encanta.
¡Vamos!
Ingrid, sí, siempre la seguí y me encantaba. Y aparte es como de esas personas teóricas también en el feminismo, porque yo creo que tengo como un feminismo muy práctico. Reciente estuve leyendo, Ingrid, el artículo de Sara Hamed que pusiste en Infobae.
¿Viste qué genia la mina? Sara Hamed es una aclaramos brevemente, es una feminista, una académica y una escritora inglesa que acaba de publicar un libro que se llama Vivir una vida feminista, que es muy llano, es muy interesante, y bueno, salió justo una nota que le hice en Infobae hoy.
Sí, y lo interesante de Ingrid es cómo su manejo de stickers y...
sí, eso sí,
es brillante.
Es verdad.
Su cara de culo al inicio ya se termina rápido con una sonrisa y su humor ácido me vuelve loca también. O sea, siempre tiene como un humor muy particular y súper lindo que a mí me hace matar de risa. Y aparte me gusta porque pincha en el programa y es muy divertido. El otro día nos hizo todo un bardo porque yo dije que Alberto era ariano y que por eso era impulsivo y que por eso había hablado así en México. Yo hice todo un análisis político, Ingrid, y vos me lo bajaste diciendo que no confiabas en los signos, escúchame.
Sí, no, tenemos serias diferencias, pero creo que podemos resolverlo.
Después te voy a enviar por privado alguna data más, Gisela,
por favor,
a propósito.
Porque me hizo reír mucho Adrián, porque encima se puso seria, ¿entendés? Como diciendo, no podés decir eso. Entonces yo lo dije más todavía.
En cambio, con Adrián Corral no tenemos ni un no, ni un no. ¿No?
Ni un no. No.
Bueno, muchas gracias por este momento de hablar de mí. No estaba previsto para nada. Y,
hermoso.
Sí, solo para eso queríamos entrevistarte. No, mentira, ¿eh?
Hablamos de nosotros con respecto a ti.
¿Y vos, Adrián, cuándo volvés a la tele? Te extraño en la tele.
Sí, lo extrañamos en la tele, ¿verdad?
Yo soy bicho de radio, no, estamos lindos acá, yo estoy Pancho por la Laguna, estoy, mientras hablo estoy, o sea, no, que no se aviven.
Que no lo llame nadie.
Que vaya mi hermano a la tele.
Que se haga pasar por vos.
Y chao.
Sí, que se haga pasar por mí, así mi mamá tiene, viste, mis padres tienen de quién hablar con los vecinos, y yo sigo haciendo radio tranqui.
Gisela, fue un placer enorme entrevistarte. No, me encanta el laburo que hacemos juntas. Y bueno, nada, nos estamos viendo el lunes.
Nos vemos el lunes, sí. Agenda política vamos a tener, pero además vamos a mechar de todo. La última, antes de irme. En el artículo de Sara Hamed hablas de la interseccionalidad.
Sí.
Adrián, me estoy educando en el feminismo. ¿Qué es la interseccionalidad?
Yo también.
La interseccionalidad es, son los feminismos que hablan de que no es posible el feminismo sin pensar en raza, en sexo, en clase. Es un feminismo que no puede pensarse sin pensar en las otras categorías.
Ah, y lo dice la inglesa, que también es de raza negra y también...
Ella es marrón, no es de...
No blanca ni negra.
No, okay. Se llaman marrones, son mezcla, sí, digamos, de
como James Brown.
Ponele. Claro. Ponele. Sí, pero bueno, tiene raíces también africanas y creo que orientales, no me acuerdo ahora cómo es la mezcla de razas que tiene, pero bueno, ella piensa...
Interseccional.
Es un feminismo, sí, se llama feminismo interseccional, es así.
Bueno, me encantó y te quería hacer esa pregunta al aire porque, como verás, aprendo todo el tiempo, así que nos vemos el lunes. Gracias por la nota, la pasé muy bien, el editado me hizo emocionar.
Te lo mandamos para que lo tengas y
hermoso,
y lo puedas volver a escuchar.
Dale, hasta el lunes.
Gracias.
Besito, Adrián. Besito,
Ingrid. Abrazo grande.
Gisela, gracias. Chao. Y nosotros acá seguimos enseguida. ¿Qué hacemos? Vamos a la tanda. Yo me perdí. Vamos a la tanda y volvemos. Paren, que les voy a decir a dónde nos pueden dejar mensajes. Pará. Al Facebook.
Para.
Bicho de Radio es nuestro Facebook y el WhatsApp es 116-584-0870. Escriban y cuéntenos nada, qué les parece el programa. No digas más nada, porque nada no es una buena palabra para hablar. Y manden mensajes y digan en qué dispositivo nos están escuchando y todas esas cosas que le gustan a Corona. Ya volvemos.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
Se escucha en la calle, se siente en el alma.
¿Qué voy a hacer en el programa? ¿Qué voy a hablar? Ya que todo lo hago improvisado y eligiendo música en el momento.
Planeta Nevia, Lito Nevia.
Trato de vivirlo lo más naturalmente posible que se pueda.
Domingo, a las 0.
Que es como si estuviera charlando con ustedes o con alguien y contándole anécdotas o gustos íntimos míos de mi música, de música personal que colecciono o que he captado a través de mi vida artística viajando de aquí para allá.
No importa que suene.
Nacional.
Un viento distinto.
La radio pública.
Si lo que uno sembró aquí se quedó.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 32 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos, telefonía fija a 380 pesos, telefonía móvil a 150 pesos, televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Relatores, Pasión Nacional. El mejor equipo de profesionales te acercan la Copa de la Liga Profesional. Tercera fecha, en vivo para todo el país. Mañana, desde las 21, San Lorenzo, Central Córdoba.
¡Golazo!
Relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. El gran domingo, desde las 16, Platense River.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Estudiantes Racing.
Sí, gol, gol.
Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Boca Sarmiento.
El centro ya está, la media luna. ¡Gol!
Relata Eladio Arregui. Comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Viernes. Todos los días, la radio pública.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Seguimos aquí en Bichos de Radio. Tenemos miles de millones de mensajes que nos llegan al Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp 1165840870. ¿Empiezo? ¿Estás ahí? ¿Sí?
Estoy acá.
Bueno,
estoy acá.
Tío Mercury dijo que nos está escuchando y firma 73 cordiales. Daniela Lapovsky, que es nuestra fiel oyente desde Ushuaia, dice que le hacemos compañía precarrera de montaña. Mañana trail running en el fin del mundo. ¿Qué programa? Dice Hugo López de Santiago de Chile. La radio es compañía, imaginación, y esta noche echamos al vuelo nuestros sentidos para escuchar voces que nos relatarán historias. ¡A la flauta! Hugo López de Santiago de Chile nos escucha por la 870, como siempre, y filiales cercanas a Chile en AM. Y después tengo un par más. A ver, Luis, saludos. LW3ELG, un abrazo, dice, bueno. No sé, que no le entiendo lo que dice. Creo que debe ser uno de tus amigos freaks, pero no le entiendo lo que está diciendo.
Pará. No son mis amigos freaks. Es una gran porción de esta enorme audiencia, Bicho de Radio, que está integrada por Radio Aficionados, LUL, Lima Whisky. Ahí están. Mira, Aldo desde Misiones plantea una polémica y es si es mejor la Noblex Siete Mares o la Tonomac Super Platino.
Apasionante la polémica,
Es una gran polémica, y está buena que son las dos radios que venían con mapita, también la Zenit Transoceanic tiene modelos con mapita, pero digo, la Noblex Siete Mares, a mí me encanta, la Tonomac Super Platino también, en lo personal me gusta y tengo un afecto especial por la primera, pero bueno, lo que plantea Aldo de Misiones es una especie de debate, ¿no?
La grieta entre la gente, claro.
Sí, hay una grieta, ¿vos sos del Noblex o del Tonomac? ¿De Noblex Siete, de la Siete Mares o de la Super Platino? Y un abrazo grande a Luis, a mi amigo Luis Medina, que está ahí, se quedó en este asado de radio y de amigos con Luchi y sus amigos. Está Gonzalo, mirá, de Trend Topic, ahí, como te dije, en la bloquera comiendo asado. Excelente Gisela, dice Paula García, desde Entre Ríos nos está escuchando, y Gabriel Gómez desde Montevideo, prendido como siempre en Bicho de Radio.
Jorge Costa dice que nos está escuchando, nos desea una buena transmisión. Luis Valderas dice que nos saluda desde San Antonio de Chile, que está muy atento al programa de hoy, nos saluda, atento a la escucha, QAP, QRB, Gustavo desde Buenos Aires, LU9AKR, gran abrazo para todos los bichos de radio. Y después tenemos Ken Puel, que nos saluda desde Zapala, Neuquén. Qué lindo, Neuquén. Cuando empecemos nuestra gira por el sur, vamos a arrancar bien, podemos arrancar por Neuquén y llegamos hasta el Chaltén. Y más abajo
y
también,
Antártida,
hasta Ushuaia. Cierto, que quedamos en ir a la Antártida. Quedamos la semana pasada que íbamos a ir a la Antártida. Corol, ¿tenés algo más?
Hay algún par de mensajes, pero creo que tenemos un entrevistado hablando de gente de radio que tiene mucho para decir y para contar, también de lo que ha escuchado.
Sí, enseguida hacemos otra entrevista a un gran bicho de radio, pero antes vamos a mandarle un saludo muy especial a Chiche, que es oyente de este programa y que además es la mamá de nuestro editor de audios, Diego Rosato, un capo total, con quien he tenido el gusto de trabajar además en el pasado, él como operando y yo al aire, así que es un gran operador también. Así que le mandamos un saludo a Chiche especialmente.
Un beso grande a Chiche, a Diego Rosato, que compartimos mascotax. Después un día te voy a contar, compartimos un transporte de mascotas,
sí,
con Diego.
Sí, porque si
Rosato.
Hay algo que me interesa muchísimo, vos sabés, Corol, es hablar de mascotas.
¿Querés mandar un saludo a Toto, mi perro, a Pepa, mi gata, a Ludovica, al negro? Sí. Tengo un zoológico.
Un besito
acá,
grande les
escuchando.
Voy a mandar, pero tenemos que...
Todos se escuchan.
Tenemos que ir a otra entrevista, si no te jode, vamos.
No me jode nada, al contrario.
Ya seguimos, vamos a separar y volvemos.
Sintoniza el diario. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Corol, ¿querés presentarlo vos, que lo conocés bien?
Es un honor para mí. Vamos a presentar a un radioaficionado. Su señal distintiva es LU2 AFU, o sea, Lima y Unifor 2 Alfa Foxtrot Union o Unión. Estoy hablando de Luis Ondarreite, que es un apellido ligado a la radio. En realidad, yo te diría todo lo que tiene que ver con la radio, con la radiodifusión. Y quien yo descubrí en algún momento que estamos trabajando para este programa también sobre las comunicaciones, a propósito de la llegada del hombre a la luna, del Apolo 11. Uh-huh. Y me encontré con una historia, hablando de contar historias, como decía recién Gisela. Y es la historia de Luis Ondarreite, que allí por 1969 grabó en estos grabadores a cinta Yeloso, sí, todo lo que tenía que ver con la cobertura de la misión Apolo 11, y ahí de alguna manera, de ahí en adelante, ha grabado un montón de cosas. Tiene un archivo de esos que no están en internet y que por eso son fantásticos, y tiene todo para descubrir, donde hay maravillas y muchas perlitas. Pero bueno, está Luis Ondarreite aquí en línea, y le damos la bienvenida al querido amigo y colega a Bichos de Radio. Si te parece, Ingrid Beck y Adrián Corol, te saludamos. Luis, bienvenido.
Hola, Luis.
Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional, a los técnicos y operadores de esa hermosa emisora. Es un gran gusto para mí la oportunidad que me da Ingrid Beck y Adrián Corol para poder estar en el aire en esta oportunidad. De aclaro que soy un hombre de radio de muchos años. Mi prefijo, Adrián, yo lo deletreo como 2 Argentina Feliz Unida, LU2 AFU. Esa frase,
genial.
Esa frase me bautizó hace 20 años un radioaficionado cubano. Uh-huh. Y me gustó y me encantó, y la adopté, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Quizás a algunos les puede chocar, otros no, pero yo soy muy nacionalista y soy amante de mi Argentina.
Luis, muy bien. Acá, bueno, nosotros tenemos para escuchar el audio del Apolo 11, que nos gustaría mucho que nos acompañaras a escucharlo, y después me gustaría saber cómo fue que empezaste a grabar estas transmisiones y por qué. Así que, si te parece, escuchamos ese fragmentito, que es muy cortito, y seguimos charlando.
Con gusto.
Inicia sus transmisiones en relación con el viaje del Apolo 11 con los astronautas Anton, Collins y Aldrin.
En Cabo Kennedy se encuentran José Pérez del Río y Humberto Estores. En Houston, en el control de vuelos tripulados, está Ramón Lilly. Y en el control central de la gran cadena que agrupa más de 1,000 emisoras en el continente, Carlos Rivas y Carlos Enrique González Regueira. Finalmente, el día ha llegado. Un día por el que el hombre esperó más de 5 millones de años. El día de la partida hacia la Luna, para bajar y caminar en ella. Apolo 11 representa el primer descenso del hombre en la Luna. Su primer arribo a ninguna parte fuera de la Tierra. Es su primer contacto físico directo con un cuerpo celeste grande. Armstrong, Collins y Aldrin fueron despertados a las 4 de la mañana, hora local, y tomaron su desayuno. Tuvo luego lugar la lenta tarea de colocarse los trajes espaciales y comprobar de que cada una de sus partes funcionaba bien.
Bueno, escuchábamos la grabación del Apolo 11. Estamos en comunicación con Luis Ondarreite, que es radioaficionado, y además es un aficionado, un apasionado, podemos decir, de las cosas que tienen que ver con los viajes al espacio y de las grabaciones de esos despegues, de esos aterrizajes, no sé cómo llamarlo, alunizaje, viajes para el espacio. ¿De dónde viene esa pasión, Luis?
Bueno, esa pasión comenzó cuando... Bueno, yo aclaro que desde el año 64 soy radioaficionado y estudié, egresé de técnico en telecomunicaciones. Uh-huh. En escuela industrial. Mi primer trabajo me lo gané en una beca de la Escuela Industrial porque tenía el mejor promedio, y fue justamente en Radio Pacheco, perteneciente en aquella época de lo que era la Secretaría de Comunicaciones, a lo cual RRA era parte de la Secretaría de Comunicaciones. Yo tenía muy corta edad y yo ya era radioaficionado, y una mañana, un 3 de junio del año 65, encendí mis equipos y me quedé, lo que se dice, sintonizando estaciones muy temprano, 6 de la mañana, y escucho la Voz de América que anunciaban el lanzamiento de la Géminis 4. Bueno, para aquella época, escuchar eso, no habían los medios de comunicación, de propaganda, y acá en la Argentina nadie conocía esas transmisiones. Bueno, yo grabé toda la Géminis 4 y después grabé la Géminis 5, que fue el 21 de julio. Y así fui mejorando la calidad de antenas, etcétera, etcétera, técnicamente, porque todo venía por modulación de amplitud, AM, onda corta, y había que mejorar muchas cosas técnicas de ruidos locales para tratar de sacar la recepción 100% comercial. Entonces, bueno, trabajé muchos años al respecto en la investigación de la recepción de onda corta. Aparte que yo ya trabajaba en comunicaciones, tenía experiencia. Yo trabajaba en la receptora de Radio Pacheco, así que ya estaba ya con las recepciones. Y bueno, me entusiasmé y fui grabando todos los vuelos espaciales, desde la Géminis 4, prácticamente todos los transbordadores y todos los eventos de la NASA en el espacio. Y después me dediqué a rastrear Radio Moscú en español, y también pude tomar muchas notas de los vuelos de las naves rusas, que había muy poca divulgación. No se olviden que en esa época, ustedes que son jóvenes, había lo que se decía una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos.
Sí, pero no tan jóvenes.
Bueno, pero yo te llevo un par de años, eso estoy seguro.
Yo no sé de qué año están hablando, pero yo no había nacido seguro.
No, pero ¿sabes lo que te quería preguntar, Luis? Porque no quiero, siempre me gustó mucho esa parte de la historia. Cuando grabaste Apolo 11, ¿quién colaboró? Como vos, ¿tuviste una colaboradora?
Sí, tuve una gran colaboradora, que hoy es mi actual esposa, yo recién la conocía. Bueno, se tuvo que adaptar a todas mis locuras, ¿no? Porque yo, aparte de la radio, tengo otras locuras, ya te lo dije a vos, Adrián.
Entonces, sí, el automovilismo y esas cosas.
Sí, bueno, entonces, viste, no cualquier mujer te banca todas estas locuras, ¿no? Sí, claro, es la verdad, no nos podemos engañar.
No, a mí me encantó que yo había visto tu trabajo de Apolo 11, hay publicadas algunas imágenes en la red tuyas y de tu entonces recién conocida novia, qué sé yo, y cuando nos conectamos me enteré que había, bueno, que era tu compañera de la vida, que era tu esposa, que sí, están juntos, y que bueno, y ahí me gustó porque también siempre se rescató el trabajo, no es fácil hacer lo que hicieron juntos, ¿no? Que es en definitiva grabar eso. Y también sé que has grabado y que tenés en un archivo que no está digitalizado, no sé, perlitas, donde el otro día me comentabas que tenés, no sé, Quique Pessoa en el año 73, no sé, por ejemplo, por dar una idea, pero, o sea, hay mucho material grabado de radio, y no, este país que muchas veces deja pasar los archivos, tal vez debería prestar atención un poco a esta historia de la radio que gente que, como vos, Luis, tiene atesorada en algún lugar y que ojalá se pueda compartir, ¿no?
Mira, el tema del archivo sonoro lo inicié cuando se prendió fuego Radio El Mundo, en la calle Maipú.
Claro, ahí mismo donde está ahora Ingrid.
Claro, en Maipú 555.
Sí. Yo ya trabajaba en Radio Belgrano, y esa noche me mandaron a Radio El Mundo a tratar de rescatar material de broadcasting, y yo tenía en ese momento 22 años, y bueno, en pleno incendio, esa noche estaba toda la Maipú cortada, Yo llegué a Radio El Mundo alrededor de las 4 de la mañana por orden de mi gerente técnico de Radio Belgrano, y había un boquete grande en la calle, ¿no? Y miré adentro del boquete y había discos de acetato, una cantidad de cosas que se habían quemado. Entonces lo primero que pregunté, el archivo de Radio El Mundo, el sonoro, yo era un poco iluso, ¿no? Y me dijeron, no, acá no hay ningún archivo. ¿Cómo no hay archivo? Sí. ¿Cómo? Y acá no hay grabaciones de las orquestas que tocaban en el auditorio de Radio El Mundo, como el auditorio de Radio Belgrano. El auditorio era como un cine, el salón, y las orquestas tocaban en vivo. Entonces me parecía una locura que eso no existiera. Entonces a partir de ahí empecé yo a recopilar las notas más importantes que acontecían en el mundo, no en la Argentina, todo. Entonces, con los equipos de onda corta, sintonizaba, por ejemplo, Radio Balmaceda de Chile, y así fue que tengo grabado el último discurso y golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Donde se escucha todo el bombardeo de la Casa de la Moneda. Los chilenos transmitían por Radio Balmaceda el bombardeo como si fuera un partido de fútbol.
Sí.
Una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, así fui guardando cosas y recopilando, y otro radio aficionado que también me ayudó hace poco, hará unos años, me regaló toda la grabación de la revolución del golpe de Estado del año 55.
Luis, y esto que estás contando, aparte de lo que acabas de contar de lo del golpe del 73 y esto que acabas de contar acá y lo que escuchamos del Apolo 11, ¿qué otra joyita o perlita tenés en tu archivo? ¿Qué pensás vos o qué atesorás vos con más, no sé si cariño, pero digo, ¿qué pensás que es así una joyita de tu archivo?
Y yo tengo joyitas de mi archivo, grabaciones que se hicieron a políticos en la cárcel, en una cárcel de México.
Ajá.
En vivo.
A ver, por ejemplo.
Y son políticos muy hoy muy muy problemáticos. Uh-huh. Y yo soy una persona política. Uh-huh. En primer lugar, si no podría hacer esto.
Claro.
¿Entendés? Yo guardo algo que me parece a mí que con los años va a poder escuchar, ¿no?
Uh-huh.
El presidente del Banco del BIR, por ejemplo.
Uh-huh.
En la época de Martínez de Hoz.
Uh-huh.
Que estuvo preso en la cárcel de México.
Ajá. Son historias que no están muy contadas, digamos.
Claro. Uh-huh. Y ese señor habló de la cárcel, cómo le fundieron el Banco BIR.
Uh-huh.
¿No? Entonces.
Y ese material, discúlpame, Luis, todo este material que estás diciendo, porque hay lo tenés todo registrado en cinta, en cassette, hora de salvarlo hay que digitalizarlo.
Claro, yo lo tengo todo en cassette clasificado, muy bien clasificado, con un índice que es unas carpetas. Cada cassette dice lo que contiene.
Uh-huh. ¿Y qué tenés, un cuarto en tu casa para eso?
Yo te diría que tengo...
Toda la casa, tenés un cuarto para otra cosa.
No, tanto no. Tengo baúles.
Ajá.
Esos baúles de nuestros abuelos grandes...
Sí.
Que son decorativos. Bueno, yo tengo los baúles decorativos llenos de cassette.
Cuando pase la pandemia, que esperemos que pase y es lo que todos deseamos, ¿me podés invitar a tu casa?
Sí.
A jugar. Corol quiere ir a jugar a tu casa.
¿A tu casa, Luis?
No, va a ser un gusto. Cenamos juntos, compartimos sí, claro. Una mesa. Pero
¿Tenés la casetera y el geloso para escuchar algo?
No, ya el geloso no lo tengo más. Yo tengo otros grabadores que más o menos que son de broadcasting. Yo tengo todo cinta abierta,
sí,
tengo
sí, casetera,
son todas de broadcasting.
Qué bueno.
Espectacular, Luis Ondarreite, que es, bueno, radioaficionado y es un archivista a esta altura de muchas historias que queremos escuchar y que vamos a compartir, espero, en algún momento. Luis, ha sido un enorme placer tenerte aquí en Bichos de Radio.
Mira, Ingrid, yo estaba de recién casado y un viernes yo iba a cenar con mi señora a un restaurante o cualquier lado, ¿no? Y una noche estábamos cenando en un restaurante y me entero que había habido un golpe de Estado. Y entonces llamé al mozo y le dije, le pago todo que me tengo que ir. Y mi señora me decía, ¿a dónde vamos? A casa, tengo que ir a grabar.
Luis, un fuerte abrazo y gracias por haber estado en Bichos de Radio.
Bueno, agradezco muchísimo la gentileza que han tenido. Vuelvo a hacer mis extensivos mis saludos a todo el personal técnico y operadores de la radio, como así también a todos los oyentes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bichos de Radio. Hasta la medianoche. Por Nacional.
Últimos minutos de Bichos de Radio. Impresionante lo de Luis Ondarreite y todo su archivo sonoro. Me quedé intrigadísima de qué tendrán esos cassettes ahí guardados en esos baúles.
Para el viernes que viene tengo más amigos.
Además, te reimagino vos diciendo esto que le dijo la esposa a Luis, que le dijo, ¿a dónde tenés que ir? Y le dijo, tengo que ir a grabar, pero te recontraimagino vos en esa situación.
Yo no salía de la cueva. Yo ya estaba desde antes grabando lo que sea. Asaltaron el chino a la vuelta, ya estaba adentro grabando.
Disculpe, me tengo que ir, no, ni disculpe.
No, pero te voy a hacer como así, una vez cada tanto te voy a presentar gente amiga mía.
Bueno, dale, como si no lo vinieras haciendo.
Bueno, y ahora quedas por, bueno, algún friki amigo de Adrián. Bueno, dale, yo recojo el guante. Y me encantan estos personajes que además aman la radio. Me gustó, y lo digo, el reconocimiento que se nota que tiene con todo el personal técnico, con todo el personal, sobre todo de planta, como él mencionó su trabajo en Pacheco. Así que aprovechamos para saludar a nuestros compañeros también de Radio Nacional en la planta transmisora, tanto de Pacheco como de todas las emisoras de Radio Nacional.
Tengo un par de mensajitos, Corol, que nos llegaron al Facebook Bichos de Radio. Juancito de Chascomús nos manda, se pregunta si no lo saludamos, y yo digo, sí, te saludamos, Juancito, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Parece que ligó licencia de radioaficionado, obtuvo su distintiva Juancito, así que un abrazo para Juancito, un abrazo para Horacio Negro, un gran amigo de muchísimos años, un gran diexista de radioaficionado, que fue... la verdad que gracias, es el responsable de la Galena del Sur, nosotros lo conocemos, lo hemos entrevistado, la Galena del Sur. Horacio fue, y la Galena del Sur, quienes me permitieron conocer un poco la historia de Ondarreite, y Horacio durante mucho tiempo me dijo que era como una persona como muy difícil de ubicar y de entrevistar, y gracias a él también que hoy lo pudimos tener a Ondarreite acá en Bichos de Radio. Un abrazo grande, Horacio.
María Laura Tomsic dice, muy interesante la entrevista, y Luis Ondarreite, un genio, un abrazo grande. Nos sigue llegando mensajes a este programa. ¿Vos tenés algo, Corol, o querés que sigamos?
Sale humo.
Ay, contá, dale, que nos queda un minuto de programa, dale.
Horacio decía recién, Negro desde Montevideo, que nos escucha en directo, está preocupado por el rescate, ¿no? De todo este material en el futuro, porque nadie digitaliza archivos sonoros. Y es muy interesante, porque yo también tengo un querido amigo que nos escucha de Rosario, Rubén Margenet, que tiene 2000 cassettes en cassette, 2000 horas de radio grabadas de la década del 70 y 80, y eso hay que pensar, y tal vez lo podamos pensar acá entre la Tonomac y las Siete Mares, en rescatar, en digitalizar eso materiales, ¿no?
Totalmente, sí, está bueno, porque esos cassettes después, no digamos, hay que se pierden, ¿no? Esa cinta se pone fea, no sé cómo decirlo, no sirve más.
Bueno, de hecho, quienes trabajan en archivos y más saben muy bien que hay una cuestión que tiene que ver con la química de los materiales y las cintas, que bueno, se deteriora y llega un momento donde directamente se puede perder la información que contienen.
Nos estamos yendo, Corol. ¿Vos querés que te salude, te despida y te diga quiénes hicimos este programa? Sí, te estoy perdiendo, así que lo voy a decir yo sola.
Lo dilo.
De la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosotto, el hijo de Chiche. Nuestro CM es Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y esto fue todo por hoy. El próximo viernes a las 23 nos reencontramos aquí en Radio Nacional haciendo Bichos de Radio con el señor Adrián Corol. Chau. Esto fue... ¿Qué fue, Corol?
Apenas un programa de radio.
Chau, hasta el viernes.
La radio, porque arriba la gente entra en el...